Vamos a hablar hoy respecto a un personaje que tal vez por muchos no ha sido tomado muy en cuenta. Y es que la Biblia nos habla de Barrabás, quien fue presentado junto a Jesús ante la multitud para que la multitud pueda decidir a quién se le iba a dar libertad. Hablando de Barrabás, vamos a entender una gran característica que a través de las generaciones se va repitiendo, y es que el mundo siempre prefiere a Barrabás antes que a Jesús. Entonces dice la palabra: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por lo cual, por su propia boca, se puede ver que ellos querían la muerte de Jesús. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque los judíos, amados hermanos, no conocían, o más bien ante sus leyes o entre sus leyes, no tenían la crucifixión como el método para dar muerte a nadie. Amén. La crucifixión era parte de la ley de los romanos, del castigo más terrible de los romanos sobre un hombre. Por lo tanto, la profecía se cumplía, las palabras de Jesús se cumplían, porque él habló de su crucifixión. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Todos, dice, dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Muy bien. Según la costumbre, se solía soltar a un prisionero en el día de la Pascua. Tenía sin duda el propósito de ser un acto de gracia de parte de las autoridades romanas para con los judíos. Y por parte de los judíos, esto era aceptado como un significativo cumplido con motivo, obviamente, de la Pascua. Puesto que en esta fecha todos conocemos, en la Pascua, los judíos celebraban haber salido de Egipto, haber sido liberados de Egipto. Amén. Por lo tanto, tenía sentido dar libertad a un hombre. Pero no era aprobado por las Escrituras. Y peor aún, no era algo bien visto humanamente, ni tampoco legalmente, porque no se puede dar libertad a un homicida. Los delincuentes y criminales tienen que pagar por sus culpas. Por lo tanto, no había ninguna provisión para esto en la Escritura. No había sido tampoco ordenado por Dios, pero sin duda debió haber tenido algún efecto malo, pernicioso para la justicia pública, que la autoridad gobernante soltara a un criminal sin tomar en cuenta sus crímenes o su arrepentimiento. Amén. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de los acontecimientos que están pasando en Bolivia. Acontecimientos que han marcado profundamente la historia de Bolivia. Acontecimientos que todavía siguen latentes porque estamos entrando en un proceso electoral nuevamente para definir quién va a ser el presidente de Bolivia. Pero ante todo eso se han suscitado, ¿verdad?, denuncias, demandas, juicios a hombres importantes, al presidente, al expresidente, al ex vicepresidente, a sus ministros, subministros, etcétera y etcétera, pero que también el día de ayer, si no me equivoco, o anteayer, el Senado aprobó esa ley de inmunidad. ¿Verdad? Entonces, un poco más adelante vamos a hablar al respecto de eso y vamos a ver si está bien o no. Muy bien. A una persona entonces dejaban en libertad. Los judíos habían establecido y celebraban de una manera muy distintiva este día, el día de la Pascua, puesto que algún prisionero, como acabamos de leer, debía ser soltado en este día de la Pascua. Pilato piensa que ahora tiene una gran oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Muy bien. Él tampoco quería quedar mal ante las autoridades romanas. Porque todo aquel que trabaja bajo autoridad, pues tiene que dar explicación de sus actos, de sus decisiones. Amén. Pero Pilato astutamente quiso quedar bien ante todo el mundo. Por lo tanto, aprovechó ese día y dijo: aquí está la solución. Este hombre no tiene ninguna culpa. Pero los judíos quieren que sea martirizado. Por lo tanto, voy a aprovechar este día para ofrecer delante de la multitud a Jesús y a Barrabás, y obviamente ellos van a elegir a Jesús. Por lo tanto, yo voy a estar libre de la condenación de un hombre inocente. Amén. Pero no le salió como pensaba. Pilato le preguntó al pueblo: ¿a cuál de los dos ellos prefieren dar su libertad? ¿A un reconocido ladrón que se encontraba bajo custodia o a Jesús, quien la gente decía ser el rey de los judíos? Es probable, hermanos, que Barrabás hubiera sido aborrecible para la turba hasta ese momento. Una vez más digo, es probable que Barrabás hubiera sido aborrecible para la turba hasta ese momento. Pero sin embargo, a pesar de la antipatía de toda esta gente, la turba, instigada por los sacerdotes, por los levitas, por los maestros de la ley, olvidan todas las culpas de este criminal y lo prefieren a él antes que a Jesús. Amén. No se olvide, el tema de hoy es Barrabás preferido antes que a Jesús. No podemos saber exactamente quién era Barrabás. Su nombre, como lo entenderán en un momento, aun si no conocemos el hebreo, significa hijo del padre. ¿Por qué? Porque Bar significa hijo. Por lo tanto, cuando Pedro es llamado Simón Barjona, significa Simón, hijo de Jonás. Amén. Por eso Jesús en muchas y en reiteradas veces le dice: Simón, hijo de Jonás. Simón bar Jonás. Bar es hijo. Hijo de Jonás. Pero la otra parte del nombre de Barrabás es Abbas. Barrabás significa padre. Es la palabra que nosotros usamos en nuestras relaciones filiales con Dios. Por eso le decimos Abba, padre. Amén. Por lo tanto, Barrabás es hijo del padre. Barrabás es hijo del padre o hijo de su padre. Y algunas personas propensas al misticismo opinan que aquí hay una imputación, lo denominaban hijo del diablo. Otros conjeturan que es un nombre de cariño que le fue dado porque él era el preferido de su padre. Un niño mimado, amén. Hijo de papá, como decimos. Estos escritores agregan que los niños mimados a menudo se vuelven imitadores de Barrabás. Por eso usted no tiene que tener hijos mimados. No tiene que tolerar los caprichos de su hijo, el mal comportamiento de su hijo. Usted tiene que darle educación. La misma Biblia aprueba el uso de la vara o del látigo, ¿para qué? Para educar a los hijos mientras ellos todavía estén en casa y mientras ellos todavía pueden entender, porque están bajo la tutela de los papás, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Cuando los hijos todavía no tienen uso de razón, hermanos, y esto quiero hacer notar, ellos viven solamente por los impulsos de la sensibilidad, ¿sí? Usted jamás con un niño de 2 años o de 3 años va a conversar acerca de razones, amén, acerca de prudencia, acerca de la inteligencia o de la sabiduría, porque ellos todavía no tienen la capacidad de comprender, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, simplemente se conducen de acuerdo a la sensibilidad. Entonces, lo que ellos hacen es tener miedo de la autoridad de los padres para saber qué no está bien que hagan. Amén. Por lo tanto, es muy aconsejable utilizar, como dice la Biblia, el uso de la vara. Estas personas mimadas son las más propensas a volverse dañinas para su país y se convierten en aflicción para sus padres y maldiciones para todos los que les rodean. Si así fuera, tomando este caso en conexión, por ejemplo, con Absalón, que era hijo de David, y especialmente también con los hijos de Elí, que era un sacerdote que fue desechado por Dios, y que sus hijos no habían sido bien conducidos en el temor a Dios, fueron más adelante la vergüenza para sus padres. Esto es una advertencia para los padres para que no hierren derrochando una excesiva tolerancia sobre sus hijos. Amén. Nos parece que Barrabás cometió por lo menos 3 crímenes. Bien, ya conocemos su nombre, ahora vamos a ver qué crímenes había cometido, por qué estaba bajo custodia, bajo arresto. Él fue encarcelado por homicidio, por sedición y por traición, que constituían ciertamente una terrible combinación, más bien, de delincuencia y de crímenes. Este delincuente es presentado y expuesto a competir contra Jesús. ¿Y se apela a quiénes? Se apela al pueblo, amén, a la turba. ¿Alguien me puede dar la definición de una turba? Investigando, es un grupo de personas, sí, que muchas veces actúan descontroladamente, llevando terror, llevando desorden, llevando caos. ¿Ok? Esa es una turba. Entonces, la multitud, más que el pueblo en general, estaba compuesto de una turba. Una turba incitada por los líderes judíos para que ellos puedan pedir la crucifixión de Jesús. Una turba que había sido pagada. ¿Sí? Estas cosas, hermanos, son cosas que también suceden en nuestro tiempo y en nuestra nación. Si usted recuerda los hechos que han pasado hace un poquito más de un mes, ¿verdad? No estamos muy lejos de ese suceso, de esos trágicos sucesos que ocurrieron aquí en Bolivia, bueno, que también produjeron el deceso de, creo, más de 23 o de 28 personas que murieron en esos enfrentamientos, podríamos decir también, masacre que hubo. No por parte de los militares y policías, pero bueno, yo sé que a muchos no les gusta hablar acerca de la verdad, sino más bien refugiarse en algunas mentiras que se van propagando, ¿sí?, por gente deshonesta que busca sus propios intereses hasta el día de hoy. Muy bien, esta turba estaban deseosos y sedientos de sangre en contra del Salvador. Y están tan influenciados por los sacerdotes que a una sola voz, en coro, porque no parecía que ninguna voz contraria se hubiese levantado, ninguna mano se hubiese levantado para pedir la liberación de Jesús, sino que en unanimidad ellos clamaban en contra de Jesús. Ellos gritaban, no a este, sino a Barrabás. Amén. Era tanto el odio que había en sus corazones y la incitación que ni siquiera pronuncian el nombre de Jesús. Porque en aquel tiempo era considerado hacerle de buena fama pronunciar el nombre de alguien. Por lo tanto, ni siquiera querían pronunciar el nombre de Jesús, sino decían, no a este, sino que queremos a Barrabás. Aunque ellos, hermanos, conocían, pues era muy notable la persona de Jesús, era muy notable su ministerio, era muy notable la bondad, sus enseñanzas, sus milagros, su consagración. Y también era notable la delincuencia de Barrabás, porque él era un asesino y era un despreciable traidor. Este hecho, hermanos, es muy significativo conocer. Y hay más enseñanza en esto de lo que a simple vista pudiéramos nosotros imaginar. No tenemos aquí, antes que nada, en este acto de liberar a ese pecador y de apresar a un inocente, una especie de figura, amén, una especie de tipo o de ejemplo de esa grandiosa obra que es realizada por la muerte de nuestro Salvador. ¿Por qué decimos esto? Nosotros, hermanos, podríamos con justicia pararnos al lado de Barrabás. Dile al que está a tu lado, tú no eres diferente de Barrabás. Este mundo no es diferente de Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás era ladrón. Y nosotros le hemos robado la gloria a Dios. Le hemos robado el derecho de recibir nuestra obediencia porque somos su creación. De recibir nuestra adoración, nuestra gratitud. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Nos ha provisto diariamente, nos cuida constantemente, trae sanidad cuando nosotros necesitamos un toque de ese gran médico, pero tal vez hemos sido mal agradecidos, manifestando en nuestra conducta nuestro desprecio. Por eso le hemos robado la gloria al que se merece toda la gloria. Y por eso somos ladrones. También hemos sido sediciosos, traidores contra el gobierno de Dios. Porque todo aquel que desobedece su palabra, quebranta la ley de Dios, es como si se estuviese rebelando frente al gobernante y estuviese despreciando las normas de conducta para poder convivir entre hermanos en este mundo. Entonces levantamos la voz frente a sus ordenanzas, a sus dichos, a sus testimonios. Damos la espalda a Dios. Somos sediciosos, aunque usted nunca haya pensado en esto. Cada vez que cometemos pecado, cada vez que quebrantamos su ley, es un grito ante el cielo
de que no queremos ser gobernados por él.
Y por último, la Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y nosotros también somos culpables de ese pecado. Amén. Por lo tanto, somos ladrones, sediciosos y homicidas. Y eso es suficiente para ser condenados por la ley de Dios y merecer el justo castigo. Merecemos ser infierno. Merecemos ser condenados por esa ley. Aquí entonces estamos delante del tribunal. El Señor está atado por causa nuestra. Y a nosotros se nos permite que salgamos libres. Porque como he dicho, somos como Barrabás. Póngase en la posición de Barrabás ahora. Dios nos libera y nos perdona, mientras que el Salvador, sin mancha, sin pecado, ni siquiera la sombra de una falta estaba en él, es conducido a la crucifixión. Y hay una figura, si usted conoce del Antiguo Testamento, al respecto. Dice la ley, el ritual, que dos avecillas eran tomadas en el rito de limpieza de un leproso. Amén. Que para nosotros es figura de un pecador. Dos avecillas eran tomadas en el rito de limpieza de un leproso. Una avecilla era sacrificada y su sangre era derramada en un vaso de barro. La otra avecilla viva era mojada en esta sangre y luego, con sus alas todas enrojecidas, era dejada en libertad para que volara sobre el campo y se retirara de esa escena completamente libre. Amén. La avecilla muerta es figura del Salvador. Retrata bien al Salvador. Y cada alma que por la fe ha sido sumergida en esa sangre vuela hacia lo alto, hacia el cielo, cantando dulcemente acerca de esa gozosa libertad. Pero le debe la vida y le debe su libertad enteramente a Cristo. Amén. Pues Él fue sacrificado por nosotros. Él muere, hermanos, para que nosotros seamos puestos en libertad. ¿Tenemos todos nosotros una participación en esta salvación? ¿Estamos aprovechando entonces de aquella gracia ofrecida por nosotros, de aquel sacrificio hecho por nosotros hoy? Porque aunque hayamos sido ladrones, aunque hayamos sido traidores y homicidas, nos podemos gozar porque Cristo nos ha liberado, dice la palabra, de la maldición de la ley, habiendo sido hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros. Pero esa transacción, hermanos, tiene otra voz. Este episodio, este capítulo de la historia del Salvador, muestra que, a juicio del pueblo, Jesucristo era un mayor ofensor que Barrabás, ¿sí? Porque si no, no hubiesen dicho, no a este, sino a Barrabás queremos. A juicio del pueblo, o para todo el pueblo, Jesús era más homicida que Barrabás. Amén. Y podemos decir que el pueblo tenía razón. Usted va a decir, ¿cómo es que el pueblo tiene la razón? Porque el pueblo, hermanos, en ese episodio, en esa declaración, representa la voz de Dios. ¿Por qué razón? La palabra nos muestra que Dios cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Amén. Barrabás era ladrón, era homicida y era sedicioso. Pero Cristo cargó el pecado de todo el mundo sobre él. Se le imputó el pecado de todo el mundo sobre él. Por lo tanto, infinitamente era más culpable que Barrabás. Cuando Cristo estuvo cubierto con los pecados de su pueblo, tuvo más pecados puestos sobre él que los que estaban sobre Barrabás. La Biblia nos dice que no eran pecados que él cometió, porque Jesucristo era puro y sin mancha. Amén. Pero que sí cargó el pecado de todos nosotros. Él era un hombre santo, él era un hombre inocente, él era un hombre puro. Pero él asume la carga entera de la culpa de su pueblo sobre sí mismo a través de la imputación. Y cuando Jehová lo mira, ve más culpa puesta sobre él que incluso la que estaba puesta sobre este hombre abominable que era Barrabás. Por lo tanto, Barrabás sale libre, sale inocente en comparación con el tremendo peso que está ahora sobre el Salvador, quien es hallado culpable. Pensemos entonces, ¿cuán bajo tuvo que hundirse Jesús para ser contado con los inicuos? Amén. Piensa por un momento, ¿cuánto le costó a Dios llevar tu pecado? Piensa por un momento en la fealdad del pecado, en la consecuencia del pecado, en lo terrible del pecado que hizo que Cristo sea hallado transgresor y culpable para poder ir a la cruz. Aleluya. Aquí, hermanos, vemos mucha condescendencia. El justo muere por los injustos, él lleva el pecado de muchos, y al mismo tiempo, no solo eso, sino que ora por los transgresores. Ahora pasemos a la parte del texto que vamos a enfatizar, porque primero vamos a considerar el pecado según está en la historia evangélica. En segundo lugar, observaremos que este es el pecado del mundo entero. Y en tercer lugar, que nosotros mismos fuimos culpables de ese pecado antes de nuestra conversión. Y por último, si nos da tiempo, que ese pecado, y así lo vamos a decir, todavía está en muchas personas que se hacen llamar cristianas. ¿Cuál pecado? El pecado de preferir a Barrabás antes que a Jesús. Amén. Quiero que vayas siguiendo, por favor, con mucha atención. Vamos a ver estos cuatro puntos. Considerar que ese pecado es parte de la historia evangélica. Segundo, observar que ese pecado es el pecado del mundo entero. En tercer lugar, que nosotros mismos fuimos culpables de ese pecado antes de nuestra conversión. Y por último, que la iglesia, así llamada la iglesia, en este tiempo, es culpable de ese pecado. Porque aunque se dicen llamar cristianos, todavía prefieren a Barrabás antes que a Jesús. Amén. Así que vamos a entender realmente quién es Barrabás. ¿Qué es Barrabás? Muy bien, vamos a ir con el primer punto. Ellos prefirieron a Barrabás y no a Cristo. El pecado será visto más claramente si recordamos que el Salvador no había hecho ningún mal. Él no había quebrantado ninguna ley de Dios y ninguna ley de los hombres. Él podría haber utilizado en verdad las palabras de Samuel. Vayamos a Samuel capítulo 12, verso 3. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 3, que dice: aquí estoy, dice Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¿Qué es lo que está diciendo Samuel? Lo que Samuel está pidiendo al pueblo es que si había hecho algún mal, que alguien pueda atestiguar en su contra. Amén. Y toma ejemplos. Él dice: si he tomado el buey de alguno, el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, que venga y yo lo restituiré. La misma Biblia, hermanos, nos muestra que en Jesús no había maldad, porque él mismo dice: del diablo no hay nada en mí. Amén. Nadie podía decir que Cristo le había engañado, le había traicionado, había planificado su mal, que de cierta forma había salido perjudicado. Nadie podía dar testimonio de ninguna mala acción de Jesús. La pregunta es:
¿por qué entonces le aborrecían? La palabra nos muestra que el profeta dijo, sin causa le aborrecieron. Amén. No había razón para aborrecer al Señor. Él siempre hizo bienes, porque la Biblia lo dice, que sanaba a los enfermos, porque Dios estaba con él. Anduvo haciendo bienes, dice, y sanaba a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, dentro de toda esa multitud reunida, no había ninguno que hubiera tenido el atrevimiento de acusar al Salvador de haberle hecho algún daño. Al contrario, no podían sino reconocer que Él les había concedido grandes bendiciones, aunque éstas fueran temporales. ¿Acaso no alimentó a 4,000? Amén. ¿Acaso no alimentó a 5,000? ¿Acaso no multiplicó esos panes y peces? ¿No sanó a los leprosos de su tiempo? ¿No echó fuera demonios? ¿No levantó paralíticos? ¿No resucitó a muertos para devolvérselos a esa familia que tanto les amaba? ¿Por qué razón entonces gritaron, crucifícale? En medio de esa muchedumbre, hermanos, congregada, había algunos sin duda que habían recibido grandes bendiciones de Dios, incalculables bendiciones de Dios. Y sin embargo, aunque todos ellos eran sus deudores, ellos clamaban contra él como si fuera el peor problema de sus vidas. Amén. Una plaga, una pestilencia en ese lugar. Mientras voy hablando, usted vaya teniendo en mente a los políticos de este tiempo. Amén. Usted vaya en su mente trayendo las imágenes, trayendo esos nombres a esos personajes, a los que han hecho bien, pero también a los que han dañado profundamente a esta nación. Por supuesto que es justo tratar de liberarnos de hombres impíos, tiranos, corruptos, narcotraficantes. Pero es de lo más bajo tratar de llevar a muerte a hombres justos, amén, a hombres buenos, o perjudicar en alguna manera su reputación. Esto es lo más bajo, pero esto es justamente lo que hicieron con Jesús. No podían ellos acusarle de haberles hecho algún daño. Pero veamos su enseñanza, la enseñanza de Jesús. ¿Acaso por su enseñanza era de lo que se quejaban? ¿En qué punto de su enseñanza Jesús ofendía contra la moralidad? ¿En qué punto iba en contra de los mejores intereses del hombre? Si ustedes observan, hermanos, la enseñanza de Cristo, porque nunca hubo nada semejante, amén, a sus palabras, a su enseñanza, incluso si es juzgada en cuanto al alcance de su promoción del bienestar humano, es la mejor enseñanza de todos los tiempos, amén. Son las mejores normas de vida para todos los tiempos. Es la mayor sabiduría. Por eso dice la Escritura, busca la inteligencia, átala sobre tu cuello, escríbela en los postes y en las paredes y en las puertas. Porque si obedeces la ley de Jehová, ciertamente sus bendiciones vendrán sobre tu vida. Amar a Dios y amar al prójimo, hermanos, encierra la más grande ley del universo. Y también asegura el mayor bienestar para aquellos que obedecen. Amén. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Aquí estaba entonces la esencia y la sustancia de su doctrina. Amar al Señor con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sus preceptos eran de la forma más benigna. ¿Acaso les ordenó a ellos que se levantaban contra el ejército romano, contra las leyes romanas, contra el emperador? Jesús en ninguna forma puede ser llamado un hombre sedicioso. Él tampoco estimuló para que dieran rienda suelta a sus desenfrenadas pasiones. Y para esto quiero que usted vaya a Romanos capítulo 1. Cada sociedad, hermanos, debe reconocer a Jesús como su mejor pilar. La humanidad entera tiene que reconocerle como su mejor conservador. Sin embargo, pese a todo esto, allí tenemos a esa gente empujada por los sacerdotes buscando la sangre del Salvador, gritando: crucifíquenle. Qué tremenda locura, ¿verdad? Es una locura, hermanos. Es una locura buscar el martirio de un hombre inocente. Y no solamente inocente, no solamente el ejemplo de vida para esa sociedad, sino un hombre que procuraba el mayor bienestar, no solo temporal, sino el bienestar eterno de todas sus criaturas. Porque dice la Biblia: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es la mayor bendición para la humanidad. Amén. El más grande regalo divino para la humanidad. En Él encontramos gozo, paz, descanso. ¿Por qué? Porque la santidad trae descanso. La justicia trae descanso. La rectitud trae descanso. Y Él nos enseñó todas esas virtudes. A través de su palabra, hermanos, lo único que Él quiere es corregir nuestras malas acciones, enderezar lo que está torcido, que nosotros podamos tener una visión del alcance del propósito de Jesús, del propósito de su venida en este mundo. Evidentemente, su único propósito era el bien de todos. ¿Para qué predicaba? No había ningún motivo egoísta en su enseñanza. Él decía: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La Biblia dice, hermanos, que María, de la cual él había echado 7 demonios, y las otras Marías le servían de sus bienes. Jesús mismo hubiese sido una persona tal vez que por inanición no hubiese tenido la fortaleza o la fuerza o la suficiente salud para llevar adelante su ministerio, si no hubiera sido por la piedad, por la compasión, por la dedicación de esas mujeres. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que ni siquiera él procuró su propio alimento. Amén. Su preocupación estaba enteramente a favor de las almas. La gente tenía piedad de él y de los discípulos y les daban ofrendas para que continuaran su ministerio. Es diferente el ministerio de los pastores hoy en día. Es diferente el ministerio de los evangelistas hoy en día y de los ministros, pues sin duda muchos de ellos procuran su propio bien. Procuran asegurarse de una buena casa, de un buen auto, de un buen terreno, de buena ropa, de una buena reputación. Pero no así el Señor Jesús. Desde la mañana lo vemos orando, en la noche lo vemos orando, en el transcurso del día lo vemos predicando, ministrando, sanando, aconsejando, entregado completamente al ministerio. Cuando yo leo las memorias de Charles Finney, de los grandes avivamientos, y últimamente estoy leyendo las cartas sobre avivamientos, que yo le pondría el título, cartas que describen por qué no hay un avivamiento en la actualidad, por qué no viene un avivamiento en la actualidad. Cuando Finney murió, pues toda la ciudad se puso de luto, toda la parte norte de Estados Unidos fue conmovida por la muerte de este hombre, que lo consideraban un hombre santo. ¿Por qué? Porque hicieron un día de conmemoración al señor Finney e invitaron a toda la gente que había sido afectada por su ministerio de manera directa. Entonces muchos testificaron cómo acudieron a esas campañas evangelísticas, qué palabras recibían de este hombre y cómo era su ministerio. Y entre esas cosas pude conocer que Charles Finney predicaba 3 veces al día. Los sábados y domingos predicaba hasta 4 o 5 veces al día. Se quedaba hasta tarde aconsejando a la gente, hasta las 2, 3 de la mañana, y a veces pasaba toda la noche en consejería. Se desgastó tanto, hermanos, que en solo 10 años su cuerpo ya estaba envejecido, que le pidieron que descansara por un tiempo, porque ya las enfermedades le vinieron a su cuerpo y lo debilitaron. Pero así se desgastaba este hombre. No es diferente de lo que vemos también en la Escritura, a través del testimonio del apóstol Pablo y a través del testimonio de nuestro Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Porque dice la Escritura que cuando Él se echó a dormir, ni las olas, ni el viento, ni la barca hundiéndose pudieron despertarlo, ¿sí o no? Porque estaba completamente agotado de su ministerio. Las frías montañas y el aire de medianoche fueron testigos del fervor de sus oraciones por las multitudes que ahora lo odiaban y clamaban: crucifícale. Jesús vivió para otros. Ellos podían ver esto. Ellos debían haber sabido esto. Si hubieran preguntado, aunque fuera superficialmente, que Él no tenía ningún propósito de ningún tipo para estar aquí en la tierra, excepto el buscar el mayor bienestar de los hombres. Entonces, ¿por cuál de esas razones ellos clamaban crucifícale? ¿Por cuál de sus buenas obras? ¿Por cuál de sus enseñanzas? ¿Por cuáles de sus santas acciones decían que sus manos tenían que ser clavadas y sus pies también en un madero? La multitud, hermanos, tenía un odio irrazonable. Con indecible crueldad, la única respuesta a la pregunta de Pilato, pues Pilato preguntó: ¿qué mal ha hecho? La única respuesta era: crucifícale. No tenían palabras, no tenían razones, sin causa le aborrecieron. Por eso simplemente gritaban enardecidamente: crucifícale, crucifícale. Veamos la verdadera razón de su odio. Sin duda consistía, y aquí preste mucha atención, en el odio natural de los hombres a la bondad perfecta. Yo, estando todavía allá de viaje en los Estados Unidos, seguía al tanto de las noticias aquí en Bolivia, de los acontecimientos, de las decisiones que se tomaban y de la gran tarea que le tocó hacer a la presidente Jeanine, ¿verdad? Jeanine Áñez, en este tiempo, con cuánta fuerza, con cuánta fortaleza y firmeza ella enfrentó las peticiones del pueblo, las peticiones de los políticos. Yo la veo a una mujer con mucha honestidad, con mucha firmeza, con mucha valentía, con mucho coraje. Aunque al principio ella daba muestras tal vez más bien de debilidad, porque en 2 oportunidades se quebrantó cuando ella supo de los acontecimientos y de aquellas muertes que se dieron, de aquellas violaciones a esas mujeres también que se dieron en el viaje que tenían, ¿verdad? De Potosí hasta La Paz, las muertes en Sencata, y pues todo eso tal vez quebraba su voz, y muchos la podían ver como una mujer que no iba a tener una buena gestión, que iba a ceder ante el odio, ante el impulso, ante la irracionalidad de la gente. Pero por el contrario, vemos que ella logró traer una tremenda pacificación en Bolivia. Ella y muchos actores, sí, porque no hay que olvidarse de los comités cívicos, no hay que olvidarse también de la propia ciudadanía. Pero hoy por hoy, la gente dice que esa mujer pague por los muertos en Sencata. ¿Sí o no? Hasta políticos dicen, Evo Morales debe responder ante la justicia por los muertos en Bolivia y también la presidenta Áñez. Y yo digo, ¡qué locura! Porque nosotros hemos estado aquí. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos y hemos escuchado con nuestros oídos. Hemos sido partícipes de todo lo que pasó y conocemos bien la historia. ¿Y por qué hubieron muertos? Y según las investigaciones, que ni siquiera fueron heridos de bala de los militares o de los policías, sino que de sus propias filas arremetieron contra sus propios compañeros para justificar el famoso golpe de Estado del que tanto hablan, ¿verdad? Yo digo, tanta irracionalidad por defender a hombres corruptos. ¿Pero por qué los defienden? Y eso hay que entender bien. ¿Por qué esta gente se volcó hacia Barrabás y fue contra Jesús? ¿Por qué esta gente se volcó contra Jesús? Prefirió a Barrabás. Porque a la gente no le interesa, hermanos, cambiarse de un lugar a otro. Lo que a la gente le interesa es el beneficio personal que eso trae o que eso les lleva. Yo sé que mucha gente en este lugar, y por eso hay muchas sillas vacías, mucha gente en este lugar ha dejado de asistir a esta congregación y a la congregación de mi hermano, particularmente porque hemos empezado a hablar de política. Nos ha empezado a interesar los sucesos en la nación. Y Dios nos dio palabra en todo este tiempo, si no usted simplemente escuche la radio o pida las enseñanzas de todo este tiempo, de estos 2 meses, de estos acontecimientos. Dios nos dio palabra, incluso para las elecciones, ¿por quién deberíamos votar? Y fue ahí, porque lo tenían muy oculto, que empezaron a discrepar las personas afines al MAS que se congregaban en esta iglesia, que venían al instituto bíblico de esta congregación. Y uno dice, un cristiano que debe vivir en honestidad, que debe defender siempre la verdad, ¿cómo es posible que todavía sea afín a un partido que hizo fraude? A líderes que hoy en día están siendo buscados por narcotráfico, por sedición, por terrorismo. ¿O no ha escuchado usted los audios? Y aún así la gente dice, eso es un audio montado, ¿sí o no? Una voz falsificada. El expresidente todavía se cree presidente de Bolivia, porque dice, no han aceptado mi renuncia, ni tampoco han aprobado mi renuncia, o rechazado. Y quiere hablar este 22 de enero, ¿no? A todo el país, presentándose tal vez como presidente constitucional democráticamente elegido de Bolivia. ¡Cuánta sinvergüenzura! ¡Cuánto cinismo! ¿Amén? Y no tengo miedo de decirlo, hermanos. Porque desde tiempos bíblicos los hombres de Dios también hablaron acerca de reyes y de jueces y hasta de emperadores. Jesús mismo le dijo a Herodes, díganle a aquella zorra, dice, que puede hacer lo que quiere, pero en el tercer día el Hijo del Hombre resucitará. No tenía miedo de hablar, tampoco Juan el Bautista, pero le costó la cabeza. ¿Por qué tendríamos miedo de hablar acerca de lo que es verdadero, de lo que es correcto? El cristiano debe defender la justicia. Si se queda mudo en este tiempo, ¿de qué testimonio de perseguir la verdad habla? ¿Cuál es su testimonio de inclinarse siempre a la verdad? Cristo es la verdad, aleluya. Y el cristiano debe vivir esa verdad y debe predicarla. Si usted está tomando muy en cuenta esta enseñanza, usted puede discernir que el día de hoy también hay una turba, amén, que van a estar del lado del malvado y van a condenar al justo porque buscan propios intereses. Gente sobornada, esta gente era gente sobornada. Era gente que también, como en el día de hoy, se les promete empleo, se les promete dinero, se les promete posición. Las cosas no han cambiado. La gente siempre elige a Barrabás en cada generación. ¿Cuál es la razón del odio entonces? El odio consiste en el odio natural de todos los hombres a la bondad perfecta. El hombre siente que la presencia del bien es un testigo silencioso en contra de su propio pecado, y por eso anhela deshacerse de él. Por supuesto que hay narcotráfico en el Chapare. O vamos a negar también que hay narcotráfico y que lo que venden es plátano y quesos. ¿Tanta prosperidad a través de los quesos? No, hermanos. La gente allá es adinerada, vive en la opulencia, tienen los mejores carros, pero es fruto del narcotráfico de manera directa o de manera indirecta. Y eso no se puede negar. Evo Morales era considerado ya dictador de las federaciones allá en el Chapare. Andaba con matones. Cualquier persona que no le rendía pleitesía, que no apoyaba sus políticas, eran amenazados de muerte. Y eran amenazados de terminar con sus cosechas, de quemar sus cosechas. Así creció ese hombre. Ya era dictador. Y después aprovechó la política para que a través de esa llamada democracia él pueda estar en el poder y tener libre acceso, libre camino. Por eso también expulsó a la DEA. No nos engañemos. No tratemos de reescribir la historia. Dejemos ya de ser deshonestos. Yo he tenido mucho problema con unos estudiantes del instituto. Usted sabe que hay grupos WhatsApp, ¿sí o no? Amén. No creo que haya nadie en esta congregación que no pertenezca por lo menos a un grupo WhatsApp. No digo grupo del instituto o de la iglesia, sino los grupos WhatsApp. Pero que la gente aprovecha de decir cosas que no te las puede decir de frente, ¿verdad? Y publica cosas que no te las puede decir de frente, o te contradicen. Sin miedo he tenido que expulsar a esa gente, porque en medio del caos que vivía Bolivia, incitaban a la violencia. Ellos piensan que nosotros incitamos a la violencia, no es así. Nosotros incitamos a la justicia, a la rectitud. Y hemos entendido que la paz, hermanos, no es ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Debe haber justicia. Muchas veces la gente me dice, perdónalo de una vez al Evo. Mi respuesta es, ¿cuándo hubo arrepentimiento? ¿Se arrepintió de algo ese hombre? No, hasta el día de hoy no se ha arrepentido de nada. Sigue llamando golpe de Estado, ¿sí o no? Sigue llamando a la confrontación, a la división, a la separación. Indígenas contra ciudadanos, ciudadanos contra indígenas. Sigue incitando a la confrontación. Desde Argentina él continúa ejerciendo ese poder que le han dado, incluso para elegir candidatos para estas nuevas elecciones. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos guardar rencor ni odio. Debemos perdonar a la gente, pero debe haber un previo arrepentimiento. Ni Dios a usted le perdona si no hay arrepentimiento. Y un apartarse del pecado que sea notorio, amén, y que sea público. Porque no existen los arrepentimientos en secreto. No existe el arrepentimiento en secreto. La conducta de la persona que es pública, en esa vida se deben ver las reformas necesarias si es que verdaderamente hubo arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no vamos a perdonar a esas personas? Pero aunque Dios nos perdone, y aunque nosotros como individuos perdonemos a los que nos han hecho daño, cada persona cosecha lo que siembra. Y todo aquel que fue delincuente y criminal debe comparecer ante la justicia. Amén. ¿Por qué se debe comparecer? Para que se muestre un precedente de que nadie puede ser terrorista. Nadie puede ser sedicioso. Nadie puede incitar a la violencia. Ni tampoco nadie puede estar en el narcotráfico destruyendo miles de vidas sin tener que dar cuentas ante la justicia. Por lo tanto, ser demasiado santo en el juicio de los hombres es un gran crimen, pues reprocha su propio pecado. Cuando uno habla acerca del bien, cuando uno denuncia los crímenes, cuando uno habla acerca de la honestidad, cuando uno habla acerca de hacer buen comercio, se levantan las personas que en este tiempo son consideradas audaces, ¿verdad? Inteligentes, pero que prosperan haciendo tratos impíos. Entonces el odio se levanta de ellos, del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra palabra estropea sus malas acciones. Amén. Destruye sus caminos. Esa es la verdad. Estas personas no habrían crucificado a Cristo si los líderes de aquella época, los sacerdotes, los dotados ministros, no hubieran gritado que sea crucificado. Decían que él era disidente, que era un hereje, que era un separatista, el perturbador de Israel. Es interesante cómo los hombres impíos en este tiempo quieren revertir, ¿verdad?, los hechos. No son ellos los separatistas, nosotros somos los separatistas. Amén. No son ellos los que fraudulentamente querían dar golpe a la democracia, nosotros somos los golpistas. Fíjese. No son ellos los que discriminan, nosotros somos los discriminadores. No son ellos los que mienten, nosotros mentimos. Tergiversan, vuelcan las cosas, viven una mentira, ellos mismos creen esa mentira. Hasta el día de hoy, ¿cómo es posible? Hasta el día de hoy no han aceptado mi renuncia, sigo siendo presidente. Fíjese, pero qué bueno que la justicia está haciendo su trabajo. Qué bueno que la prensa internacional está diciendo la verdad, porque hasta hace algún tiempo repetían lo que este hombre decía, desinformaban, ¿verdad? Pero ahora la prensa internacional se está dando cuenta con quién están tratando. México se dio cuenta a quién estaban asilando. Ojalá Argentina se dé cuenta también. Hombres perversos, hombres impíos. Romanos capítulo 1. Jesús era el que clamaba en alta voz en contra de las fallas del orden establecido de la sociedad. Él era el que no podía ser reprimido. El ignorante de Galilea que continuaba clamando en contra de ellos. Él era el hombre perjudicial y por eso gritaban, sea crucificado. Cualquier castigo, hermanos, es lo suficientemente bueno para el hombre que habla acerca de la necesidad de hacer reformas. Cualquier castigo es bueno para aquel que aboga por cambios en las reglas establecidas. Esa es una verdad universal, no solo en Bolivia, en muchas partes del mundo persiguen a hombres justos y alientan a los hombres malvados. Esta organización criminal de la izquierda, porque es una organización criminal, amén, delincuencial, que promueven presidentes, ministros, en diferentes estados. Pero ahora veamos el segundo punto. ¿Cómo este incidente expone el pecado que ha sido la culpa del mundo en todas las épocas, en todas las generaciones? Y que también es la culpa del mundo ahora. Recuerde usted que cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio y la verdad se hubo esparcido a lo largo de muchos países, los emperadores romanos emitieron severos edictos. ¿Contra quiénes fueron calculados esos edictos? Uno podría pensar, bueno, contra toda aquella gente malvada, incluso contra aquellos que habían clamado crucifíquenle, pero no. Es muy bien sabido que el imperio romano entero estaba infestado de vicios. Y es por eso que quiero que usted se vaya a la palabra en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 versículo 18, donde vemos un testimonio del apóstol Pablo de cómo era la gente en su tiempo. ¿Sí? El apóstol Pablo habló de lo que estaba viendo ante sus ojos, del carácter de los hombres de aquella época. Por eso titula La culpabilidad del hombre. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien, porque esto también es lo que sucede en Bolivia. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Amén. Esto es lo que se llama revelación natural. Todo lo que ha sido creado manifiesta la existencia de un Dios todopoderoso. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó, amén, lanzó un juicio sobre ellos. Los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, dice también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y aquí está hablando ya de la homosexualidad, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, es decir, murieron enfermos, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí debemos entender por qué hay gente tan perversa, maliciosa, amén, deshonesta, corrupta, ambiciosa. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y aquí el apóstol Pablo empieza con la lista del carácter de los hombres romanos, pero que también es la lista del carácter de los hombres de cada generación. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contiendas, llenos de engaños y malignidades, Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¿O no escuchó que incluso querían cercar a las ciudades para que no reciban alimento? Son implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Qué tremendo, hermanos. Pero aquí se puede ver por qué es que en cada generación la gente elige siempre a Barrabás antes que a Jesús. ¿Qué edictos proclamaron los romanos y contra quiénes? ¿Usted sabía que en aquel tiempo habían castigos, como por ejemplo echar a los hombres a la hoguera, ser arrastrados por caballos hasta ser despedazados? Morían a espada, los ponían en la prisión, los torturaban con todo tipo de torturas. Pero ¿contra quiénes eran usados estos castigos? Sorprendentemente fueron usados contra los inocentes y humildes seguidores de Cristo. No contra los perversos realmente. No contra los ambiciosos, sediciosos, traidores, asesinos y toda la lista que he nombrado, sino contra los hombres justos. Por eso el pecado de Barrabás o el pecado de la gente que eligió a Barrabás siempre se escoge, se elige en cada generación. Pero estos cristianos, hermanos, lejos de defenderse a sí mismos, estaban dispuestos a sufrir todas estas cosas y se ofrecían como ovejas en el matadero, dispuestas a ser cortados por esas espadas, por esos cuchillos. El grito del mundo bajo las persecuciones de Roma era este: Cristo no, pero los sodomitas sí. Cristo no, pero los asesinos sí. Cristo no, pero los ladrones sí. Por lo tanto, la idea era eliminar de sobre la faz de la tierra a los seguidores de Jesucristo, porque eran como Él, llenos de bondad. Amén.
Pero luego el mundo cambió sus tácticas. ¿Por qué? Porque dice la historia que se volvió nominalmente cristiano, ¿verdad? Usted conoce a Constantino y la historia de ese emperador que reclamó ser también el sucesor de Pedro y se constituyó a sí mismo el Papa de Roma. El anticristo apareció en toda su gloria blasfema. El Papa de Roma, dice la historia, se ciñó la triple corona y se autonombró el vicario de Cristo. Luego entró la adoración a los santos, a los ángeles, a las imágenes, a los cuadros. Luego vino la misa y vinieron muchas otras cosas más junto con el catolicismo. ¿Pero qué dijo el mundo? Esa es la verdadera iglesia, dijo. Pero a estos cristianos hay que eliminar. Queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. Por lo tanto, toda rodilla se dobló, toda cabeza se inclinó delante de aquel soberano, el sucesor de Pedro en Roma. La iglesia de Roma igualaba en pecados a Barrabás, pues el carácter de ellos era inmundo y hasta el día de hoy sigue siendo inmundo, sigue siendo oscuro, ¿verdad? Violadores de niños, incestos, todo tipo de males, todo tipo de corrupción está en el papado, en la iglesia católica, en el Vaticano. Yo le invito a ver un documental que sacó Netflix que se llama Los dos papas, y Tener dos papas, hermanos, solo ocurrió 3 veces desde hace 2000 años. Porque la característica de un papa es abrazar ese oficio hasta la muerte. Y solo en 3 ocasiones un papa renunció. Y en vida se levantó otro papa en su lugar. No pueden haber 2 papas. Porque la finalidad del papa es ser semejante a Cristo. Y Cristo fue obediente a su llamado hasta la muerte, ¿sí o no? Por lo tanto, el papa deja de ser papa solo en la muerte. Porque si no, dice la tradición que está negando esa abnegación que caracterizó a Jesús. Por lo tanto, no puede ser representante de Dios. Entonces, en la actualidad tenemos 2 papas. Había un papa alemán, no me acuerdo bien su nombre, pero que renunció y en su lugar hubo una nueva elección y fue elegido Bergoglio, ¿verdad? El Papa Francisco, conocido Papa Francisco porque está muy inclinado a las causas sociales, especialmente atender los derechos de los pobres, como San Francisco, ¿sí? Pero le invito a ver ese documental porque en ese documental se muestra por qué renunció el anterior Papa. Porque tenía demasiadas denuncias y todos los demás cardenales, obispos, sacerdotes estaban plagados de males. Él no podía administrar, tampoco infligía castigo. Y se revela en ese documental cuál es el castigo que les dan a los sacerdotes, por ejemplo, que abusan sexualmente de los niños. Ellos mismos en ese documental se puede ver que dicen la Iglesia Católica le ha fallado al mundo. Porque cuando un cura, un sacerdote, es puesto públicamente como alguien que ha abusado de niños, solo se lo cambia de parroquia para que siga haciendo lo mismo. Este papa ya no podía más seguir llevando su ministerio en el Vaticano por la culpa en la conciencia que le atormentaba día y noche. Y él mismo dice, no puedo seguir, porque ni siquiera oigo la voz de Dios. Por supuesto, ningún papa ha oído la voz de Dios, jamás. Es una mentira que ellos tienen la infalibilidad, ¿no? Cuando dan su mensaje, que es Dios mismo hablando, es mentira. Porque es una falsa iglesia. Como le estoy mostrando, Constantino constituyó esa falsa iglesia a través de una visión donde él vio una cruz, dice. Entonces dejó de perseguir a los cristianos y según él se convirtió e instituyó la iglesia de Roma, la iglesia católica. Pero con esa institución vinieron todo tipo de males que se revela en ese documental. Lo más interesante de ese documental es que cuando ese papa alemán, Schlinder, no sé qué se llama, empieza a confesar sus pecados ante Bergoglio, el papa Francisco. Pero apenas empieza, el volumen se baja completamente. Uno no se llega a enterar de todos los crímenes de esa institución. Y después lo absuelve, ¿no?, de sus pecados como representante de Cristo. Hermanos, eso también no es bíblico. El único que absuelve de pecados es Dios. Amén. Por eso querían apedrear a Jesús. ¡Vete! Tus pecados han sido perdonados. ¡Blasfemia!, decían. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Pero no sé en qué parte se perdieron los curas, los sacerdotes, que ahora ellos se toman la atribución de perdonar pecados. La iglesia de Roma igualaba en pecado a Barrabás, pues el carácter de ellos era inmundo. Hasta el punto que aquellos que supersticiosamente los consideraban infalibles en su oficio no podían defender ni siquiera el carácter de los papas, porque era inmundo. Pero el mundo, la gente, eligió a lo que la Biblia llama la ramera de Roma y la que está ebria con el vino de su abominación. La gran ramera es la Iglesia Católica. Ella tenía todas las miradas fijas sobre ella con admiración, mientras el Evangelio de Cristo era olvidado, perseguido, sepultado en unos cuantos viejos libros, quedando casi extinto en la oscuridad en aquel tiempo. Pero desde aquel día, el mundo ha ido evolucionando y han cambiado sus tácticas. Ahora veamos lo que le compete a la Iglesia. Amén. Porque no solo el papado ha elegido el mismo pecado, está en el mismo pecado. Y no solo el mundo, porque esta es la iglesia más grande del mundo. Amén. Pero es una iglesia que cobija el pecado, que tolera el pecado. Amén. No lo denuncia, sino que lo tolera. Y se mezcla con el paganismo, con las tradiciones y las culturas de todos los pueblos. Por eso es la gran ramera. Si usted quería saber por qué es la gran ramera, porque adultera con las culturas, con el comportamiento de cada pueblo, de cada nación. Se entremezcla, hay una unión prohibida. Pero así como existe la gran ramera, existe la novia apasionada del Señor Jesús, la que llegará a ser su esposa. Amén. Esa es la iglesia verdadera, el remanente de Dios. Pero nuestra suerte no va a cambiar. Llegaremos a ser perseguidos como esa iglesia en aquel tiempo. Y dice la palabra que la gran tribulación vendrá. Una vez más, el odio hacia todo lo bueno, hacia todo lo santo y recto se levantará del corazón de esta turba mundial que elegirá una vez más a Barrabás. La novia de Cristo será perseguida. Por lo tanto, si tú tienes la imagen de Cristo en ti y se refleja en tu conducta, tú ya eres el blanco del aborrecimiento de esta sociedad. ¿Sí o no? Amén. Nosotros hemos empezado a hablar la verdad por radio, informando a la gente, y empezaron las amenazas, incluso de gente cristiana que había sido masista. Yo nunca pude concebir esa idea de un cristiano masista. O eres cristiano o eres masista, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Amén. O estás con Dios o estás contra Dios, ¿verdad? ¿Estás contra lo que es justo o estás en contra de lo que es justo? Como dice la Biblia, si obedeces todo pero infringes un solo mandamiento, te haces culpable de todo. Otro momento voy a hablar acerca de esa revelación, porque hay mucha gente que es muy vigilante en su conducta externa. Vienen al culto, dan su ofrenda, dan su diezmo, asisten a las reuniones en casa, hacen evangelismo, pero hay un pecado que les domina, amén, que echa a perder toda su reforma, toda su santidad. Y si sigues cometiendo ese pecado, dice la Biblia, es como si nunca hubieras obedecido la ley de Dios. En otras palabras, externamente vives como cristiano, pero en tu interior hay una motivación, todavía hay una inclinación hacia el pecado, y eso es lo que mira Dios. Y si cometes, aunque sea un solo pecado, el estado de tu corazón ya no es de entera consagración. Amén. Una vez un predicador dijo que no es necesario que llenes una copa de veneno, sino que toda la copa puede estar llena de agua cristalina, pero simplemente ponle una gota y ya contamina toda la esencia del vaso. ¿Sí o no? Así es el pecado. El pecado de la gente que eligió a Barrabás ha ido cambiando de generación en generación. En muchas partes de la tierra, el protestantismo Es decir, el cristianismo es abiertamente reconocido y el evangelio es predicado. Pero ¿qué pasa entonces? Entra Satanás de nuevo. Otro Barrabás. El Barrabás del ceremonialismo, de la religión cristiana, de la mera asistencia a un lugar de culto.
Nosotros podríamos decir que somos ortodoxos, que somos aquellos moralistas, fundamentalistas. Nos podemos enorgullecer de la revelación de Dios, de la enseñanza bíblica, pero nos hemos convertido en estrictamente religiosos.
No descuidamos, hermanos, nuestra asistencia, aunque no hablo de todos. No descuidamos nuestra reunión de oración.
Muchos pueden decir, yo nunca estoy ausente. ¿Por qué? Porque cuidamos todas las formas. Pero como dije la anterior semana, carecemos de la piedad vital, del primer amor, de la pasión y fervor por Jesucristo y por su causa.
Muchos ni siquiera han nacido de nuevo, actúan como cristianos. No han pasado de muerte a vida.
Sin embargo, esto bastará en tanto que seamos tan buenos como nuestros vecinos y guardemos la apariencia externa, decimos, lo interno no importa. Esto es lo que mata a los hombres. Ese es el Barrabás de la época presente. Amén. ¿Hace cuánto tiempo usted ha dejado de sentir la mano de Dios? ¿Ha dejado de oír la voz de Dios? ¿Ha dejado de adorarle hasta llegar a las lágrimas? ¿Desde qué tiempo usted ha dejado de tener interés sobre la revelación de la palabra, por la lectura bíblica, por llevar a una persona a los pies de Cristo? Estoy hablando de una sincera pasión, un fervor, una llama en el interior. Mi oración es, Dios, nunca permitas que yo llegue a ese estado. Lo único que te mantiene en el primer amor es la llama en tu corazón. Y lo que produce esa llama es la simpatía con Cristo. Que tú estés interesado por Él, en la visión de Él, en los propósitos de Él, en la tarea que hacía y la que nos ha delegado. Pero no como sirviendo mecánicamente, con algo programado. Yo noto la falta de fervor en la iglesia cuando la gente empieza a desasistir. Y muchos, engañados ya, ven que el no congregarse es un pecado pequeño. No se puede comparar a un asesinato, dice. No se puede comparar a robar. No se puede comparar a la sedición, a la violación. Hemos empezado a dividir entre pecados grandes y pecados chicos, aquellos que Dios condena y aquellos que Dios tolera y pasa por alto. He llegado a entender, hermanos, que delante de Dios no hay pecados pequeños ni grandes. El pecado es infracción de la ley, punto. ¿Usted sabía que el día del Señor desde la antigüedad fue instituido como una ordenanza obligatoria? Amén. Y que era condenado fuertemente, incluso la gente podía perder la vida. Pero ¿por qué hoy en día las naciones, las constituciones, ya no toman en cuenta el día del Señor? ¿Se ha preguntado? ¿O acaso la gente civil entra en desobediencia cuando ya no va a la iglesia? Al gobierno no le importa, ¿verdad? Y de esa manera a la gente ha llegado de importarle también el día del Señor. Ya no se congrega y piensa que es un pecado pequeño. Incluso hasta los cristianos piensan que es un pecado pequeño. No es que estoy trabajando, no es que estoy ocupado, es que estoy cansado, es que está nublado, es que mi esposa está enferma, es que me ha visitado la suegra. Siempre hay una razón para no ir a la iglesia.
pero lo consideran un pecado pequeño, porque si lo consideraran grande, fueran los primeros en llegar, porque todavía viven con temor. No vienen por amor, vienen para evadir el castigo. Su religión es una religión legal, no está basada en el amor a Cristo. Pero yo voy a decirles que todo lo que usted considera un pecado pequeño, incluso Dios le toma mayor interés. ¿Sabe por qué? Porque si usted considera un pecado pequeño, es que considera que la tentación es pequeña, ¿sí o no? ¿Amén? Una vez más, si usted considera algún pecado pequeño, es porque considera que la tentación es pequeña. Ahora yo le digo, usted es doblemente culpable y es más culpable que otros. ¿Por qué? Porque cae ante una tentación pequeña. Si uno cayera ante una tentación grande, por lo menos podría decir, la fuerza de la tentación vino con todo su rigor. Satanás y sus demonios y sus príncipes me atacaron. Pero si usted cede a una tentación pequeña, eso quiere decir que para usted la autoridad de Dios es muy pequeña, su ley es muy pequeña, que puede ser pisoteada en cualquier momento. Así también la gente aquí en Bolivia, ¿se pasa o no se pasa en el semáforo rojo el auto? Dicen, ¿no? Listo. Le meten nomás para adelante. ¿Pero lo consideran algo grande, sí o no? No, lo consideran algo pequeño, insignificante. Y es por eso que desobedecen. Es por eso que se permiten infringir la ley. La menosprecian. Si usted menosprecia el congregar, si usted está menospreciando el mandato de Cristo, y al menospreciar el mandato de Cristo está menospreciando su autoridad, y está menospreciando la muerte por el pecado, la tiene como insignificante. Sí, yo sé que Cristo murió, me voy a arrepentir nomás, me voy a poner a cuentas nomás. En estas últimas semanas, muchos hombres están postulando a la candidatura, ¿no? A la presidencia. Se agregó uno más. Tuto, ¿no? Tuto Quiroga. Bueno, yo dije en una publicación, ya que todos se postulan, yo más me voy a postular. Un partido más, ¿qué hace? Pero claro, lo dije sarcásticamente. Porque ahora todos piensan que tienen la oportunidad, el camino libre. Piensan que tienen toda la aprobación. Cuando un pequeño grupo de personas les dice, ¡anímate, anímate, anímate! La presidente dijo, no dispersemos el voto, porque toda nuestra lucha se va a ver menospreciada. Amén. Qué tremendo es para el egoísta, ¿no? Deshacer todo, pero querer llegar al poder. Menospreciar toda la lucha y querer llegar al poder. Ojalá no volvamos a caer en lo mismo, dejando al más la vía libre para ganar en primera vuelta. Por supuesto que si hay muchos partidos, el voto para ir para aquí, ¿sí o no? Para todo lado. Lo importante del partido del más es que ellos, aunque equivocados, están unidos. Unidos para el mal, pero unidos. Jesús mismo enalteció la unidad de Satanás y sus demonios. Cuando le acusaron a Jesús, ¿verdad? Tú por el poder de Belcebú echas fuera demonios. Jesús, ¿qué dijo? Yo no puedo en nombre de Satanás echar fuera a Satanás. Porque Satanás no está dividido, dijo. Ah, ellos trabajan en perfecta unidad. Son honestos y honrados entre sí. No se traicionan. Pero están unidos al mal, para el mal. Así es este partido. Y nos puede ganar. Ojalá recapaciten, retrocedan de sus pasos y no se animen a menospreciar lo que le costó a Bolivia una vez más recuperar la democracia. Amén. Así es, hermanos, lo que nosotros hacemos cuando despreciamos uno de los mandamientos de Dios. Despreciamos todo el sacrificio que Él hizo para que vivamos una nueva vida, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, nuestro pecado le costó al Hijo de Dios la vida. La vida le costó. No solo el sufrimiento, sino un sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Le costó a Dios nuestra redención. Le costó a Dios nuestra gran salvación. Le costó a Dios hacernos hijos de su Padre. A Jesucristo le costó todo. No para que usted diga, no ir a la iglesia no es un pecado tan grande. No escuchar la palabra no es un pecado tan grande. Mentir no es un pecado tan grande. Dejar de orar no es un pecado tan grande. La próxima semana voy a continuar porque todavía nos falta hablar de la iglesia actual, de su propia vida. Amén. Y vamos a entender si en medio de nosotros todavía hay personas que son como esa turba que eligen a Barrabás antes que a Jesús. Cuando usted elige el pecado, usted elige a Barrabás. Cuando usted elige la desobediencia, elige a Barrabás. Cuando usted deja su altar de oración, elige a Barrabás. Y usted puede decir, imposible que yo elija a Barrabás. ¿Cómo voy a elegir a Barrabás si Cristo, el autor de la vida, el amante de mi alma, está ahí en esa plataforma? Por supuesto que yo voy a elegir a Jesús. Con sus labios usted puede hacerlo, pero con sus hechos está eligiendo a Barrabás, aunque no lo crea. Póngase de pie, por favor. La gente elige a Barrabás cuando deja de orar por la iglesia, cuando deja de alcanzar a su familia para Cristo. La gente elige a Barrabás cuando incluso en sus decisiones electorales elige a los peores hombres. No somos diferentes de aquella generación. Muchas veces hemos dicho, qué gente más malagradecida, qué gente más necia. Dice que el pueblo vio gran luz porque el Hijo de Dios vino a la tierra, se vistió de humanidad, vimos su gloria, dice el evangelista, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, caminó entre nosotros. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y nosotros decimos, ¿cómo esa gente no pudo reconocerlo? Hacía milagros, caminaba sobre el mar, alimentaba a la multitud, resucitó a los muertos. No se levantó jamás un maestro como él. ¿Cómo pudo elegir a Barrabás? Sin embargo, si tú hubieses estado en aquel tiempo, tal vez hubieras gritado más fuerte, ¡crucifíquenle! No nos engañemos, iglesia. No nos engañemos, líderes. No nos engañemos, hermanos. La tibieza es elegir a Barrabás. La frialdad es elegir a Barrabás. La indiferencia es elegir a Barrabás, porque Barrabás representa el cúmulo del pecado. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Aleluya. Ora a Dios, pídele perdón si este mensaje ha traído luz a tu corazón. Y en alguna medida tú te sientes un traidor, tú te sientes un asesino y un ladrón por haberle robado la gloria a Dios y el derecho de nuestra adoración y obediencia que Él se merece. Tú le has robado la gratitud porque eres muy pronto para venir con tus necesidades, y cuando Dios responde no hay agradecimiento. Le has robado la gloria a Dios. Le has robado a Él tu devoción. Eres más devoto a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, o a tu padre o a tu madre, pero no a Dios. te preocupas mucho por la alimentación de tu familia, sí o no, y por la prosperidad de tu casa. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata del reino de Dios, de los objetivos de Dios, eres apático, eres indiferente. No te llama la atención. No levanta en tu corazón el mismo fervor, la misma pasión, ese fuego como cuando estás enamorado. Las cosas de Dios están en segundo, en tercer lugar para ti. La iglesia de hoy está prefiriendo a Barrabás. Increíblemente, una vez más, Jesús es despreciado. Jesús es rechazado. Jesús es rechazado. Yo quisiera que puedas verlo. Mira su rostro. Mira el rostro de Jesús. Él escuchó esas palabras del pueblo que amaba, de los enfermos que había sanado. Él escuchó esas palabras. Esas palabras eran una espada a su corazón. Era la peor traición de un pueblo, el cual él dijo: yo quiero juntarlos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Pero dice la Biblia que no dijo nada. Cerró su boca y cayó de amor. Él no pronunció maldiciones contra el pueblo. Él no pidió a su padre que se desate sus juicios de una vez para exterminar a esa nación, no. La Biblia dice, mientras le crucificaban, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. No saben lo que hacen. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, dice, no abrió su boca. Como oveja ante sus trasquiladores. Lo único que salió de su boca fue una intercesión con la última fuerza que tenía. No pidió juicios, pidió misericordia. ¿Qué tipo de hombre es ese? ¿Qué gran salvador es ese? Preferir a un delincuente y pedir la muerte de un justo. Eso es lo más abominable de la sociedad. ¿Cómo llegó a estar el rostro de Jesús? Sus ojos se llenaron de lágrimas, yo lo sé. Pero más que sus ojos, su corazón internamente estaba partido, sus emociones estaban a flor de piel. Nadie podía herirlo de una forma más cruel que el pueblo al cual él amaba. Nadie puede herirte de una forma más grande, sino la persona a la cual tú amas con amor apasionado. Un amor que no tiene sombra de variación, indefectible, inquebrantable. Como cuando una madre está traicionada por su hijo, a quien ama. Como cuando una esposa es traicionada por su esposo a quien ama. Pero mil veces más, el dolor es mil veces más. Porque se trata de toda una nación que le aborreció. A este no, a Barrabás queremos. Y el pueblo vitoreaba. Y seguro Barrabás levantaba las manos. tenía vía libre para seguir siendo un criminal y delincuente, un malhechor. Pero debió ser hasta impresionante para él. Tal vez salió con la expectativa de que iban a preferir a Jesús, pero grande fue su asombro. Escucharon su nombre, escuchó su nombre. A Barrabás queremos, no a este, a este crucifíquenle. Muchos historiadores dicen, yo no lo sé, pero muchos historiadores dicen que Barrabás fue tocado por esa escena cuando vio a Jesús. Muchos dicen que Barrabás asistió a la crucifixión de Jesús. Muchos dicen que él fue impactado cuando vio en la cruz a Jesús en lugar de él. En lugar de Barrabás estaba Jesús. Muchos dicen que Barrabás se convirtió porque él decía, yo tenía que estar en esa cruz, pero hay un hombre justo en mi lugar. Yo tenía que morir en esa cruz, pero otro tomó mi lugar. ¡Qué increíble liberación! ¡Qué gran salvación es esta! ¡Qué gran oportunidad Dios me da! Si esa historia es verdadera, ¡oh, aleluya, aleluya! Si Barrabás se salvó, ¡aleluya! Le da más gloria al nombre de Cristo. Realmente Él es el salvador del pecador. ¡Aleluya! Oh, que todos podamos ser impactados como Barrabás. Que todos podamos ser impactados como Barrabás. Oh, Rababanda, ora, ora al Señor, ora al Señor, ora al Señor. Dios te está reclamando hoy. Dios te está reclamando hoy. No prefieras el pecado, no prefieras a Barrabás. Prefiéreme a mí, elígeme a mí, elígeme a mí, elígeme a mí, elige a Jesús, hermano. Elige a Jesús en esta mañana. Elige a Jesús, tú que has venido, tal vez no eres cristiano, elige a Jesús. Tú que eres joven, que tal vez simplemente has sido invitado a una reunión cristiana, elige a Jesús en esta mañana. Él te quiere dar vida, Él te quiere dar salvación. Hay perdón para ti, si te arrepientes, hay perdón para ti. Elige a Jesús, no elijas a Barrabás, no elijas el mal. Oh, Barrabás, soy Oroponda. Jesús, amado de mi alma, pongan esa nueva canción que están cantando. Jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste a libertad, y ahora sé, Señor, que te amo, que te necesito. Mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo. Si lo sabes, cántalo.
Oh, sí, Señor. Tú eres nuestro amado. Vamos a
cantarlo. Cántalo con toda tu fuerza.
A ti, Señor. Con todo el corazón.
Él es nuestro amado. Él es nuestra porción. Dilo.
Jesús. Amado de mi alma. Jesús. Jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste a libertad, y ahora sé que te amo. Te necesito, mi precioso Dios. Jamás te dejaré.
Eres mi Salvador.
Mi Salvador, mi mejor amigo. Yo te adoraré por la eternidad.
Una vez más. Que se escuche fuerte.
Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad. Me trajiste a libertad. Y ahora sé.
Dilo.
Que te amo.
Te necesito. Precioso Dios.
Jamás te dejaré, mi Salvador, mi mejor amigo. Yo te adoraré por la eternidad.
Aleluya.
Jesús,
dilo, amado de mi alma. Toca, Señor. Busca más a Jesús. Elígelo a Él siempre. Dale la espalda a toda apariencia de mal. Elige a Jesús. Él es el Salvador. Él es tu mejor amigo. Él es el único que puede darte vida y paz. Aleluya. Aleluya. Búscale, búscale, Él está aquí. Jesús está aquí. Él está ante ti ahora. No prefieras el mal, elígelo a Él. No prefieras el deleite personal, la autocomplacencia de cualquier tipo, no lo prefieras. Rechaza a Barrabás, rechaza al pecado, rechaza la desobediencia. Elige a Jesús. Aleluya, elige a Jesús. Te necesito, Dios, mi precioso, jamás te dejaré,
mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Oh, sí.
Búscale, búscale al Señor. Este es un tiempo para ti. Es un tiempo para ti. Exprésale tus palabras.
Eternamente a ti.
Si has cometido errores,
por los siglos de los siglos.
Exprésale a través de tus palabras tu genuino arrepentimiento. Confiesa tus faltas. No permitas que Jesús se vaya.
Vamos a aplaudir todos así.
Tómalo a Él. Abrázalo a Él. No prefieras a Barrabás. Aleluya. Aleluya. Que Dios toque el corazón de las personas.
Jesús, amado de mi alma.
Él es tu amado, Él es tu amado.
Jesús, jamás te dejaré.
Oh, Él es tu amado.
Me sacaste.
Él perdona tus faltas, Él perdona tus pecados.
Me trajiste libertad.
Solo necesitas una verdadera confesión, un verdadero arrepentimiento. Oh, Él viene sobre ti. Sus ojos de amor te conquistan. Su mirada tierna quiebra toda dureza, toda soberbia, todo orgullo del corazón. Basta una mirada del Salvador, aleluya, para que tu corazón caiga rendido ante Él. Que nadie pueda resistir este amor incomparable, eterno. Santo, 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 santo Dios.
Trajiste a libertad y ahora sé que te amo, que te amo,
te necesito,
mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad.
Jesús,
aleluya. Eres tu amado, Jesús. Jamás te dejaré. De la oscuridad me trajiste a libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi Salvador, mi mejor amigo. Yo te adoraré por la eternidad.
Levanta tus manos a Él. Haz un compromiso de fidelidad. No desprecies su ley. Haz un compromiso de honrar cada una de sus palabras, sus mandamientos, sus ordenanzas. Pon en alto el nombre de Dios.
Te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad.
Aleluya, aleluya. Gracias Dios, gracias Dios. Dale un aplauso de alabanza a Él. Oh, gloria, 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 gloria a Él, gloria a Él. Que nos da oportunidad cada día. Trae un mensaje para nuestro corazón. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, sea agradecido.